Si las cosas que empiezas a acumular solo sirven para la tierra, entonces, de hecho, estás atado a la tierra con esas cosas.
El doctor Tony Evans explora el peligro de otorgar demasiado valor a nuestras posesiones.
Porque cuando el oro reemplaza a Dios, hay un precio que debes pagar.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. El problema con el dinero no es que no pueda hacernos felices, sino que la felicidad que compra no perdura. Hoy, el Dr. Evans va más allá de la felicidad pasajera para hablarnos de un gozo que nace de invertir nuestra vida en algo eterno. Acompañémoslo mientras nos desafía a construir el reino de Dios en lugar del nuestro.
Cuando la Biblia habla sobre el materialismo, nunca se refiere a cuánto dinero tienes. La preocupación no es lo que hay en el banco, cuántos autos hay en el garaje, cuántos garajes hay para los autos que están en el garaje, cuántos trajes hay en el armario. Algunos de los siervos más selectos de Dios en la Biblia también eran muy ricos. Abraham, muy rico. Job, extremadamente rico y recibió más al final de su vida de lo que tenía al principio. La preocupación de la Biblia sobre el materialista no es la cantidad que tiene, sino la perspectiva sobre la cantidad que tiene. Su preocupación sobre el materialismo es una actitud en la que esperas que el oro haga lo que solo Dios puede hacer. Ahora, algunos de ustedes están diciendo, pastor, puede continuar, porque hasta ahora no me está aplicando esto a mí. Bueno, vamos a darles algunas pruebas de materialismo. Algunas preguntas que les ayudarán a preguntarse, ¿es usted materialista? No cuánto tiene, sino ¿cuál es su actitud hacia lo que tiene? En primer lugar, ¿está contento con lo que tiene hasta que consiga más? ¿O está descontento hasta que consiga más? Si usted no está en paz con Dios donde está, debido a donde le gustaría estar o ir, Dios lo llamaría materialista. Porque usted no ha aprendido a obtener de Dios el disfrute, la paz, la tranquilidad. Eso viene de Dios. Y hemos usado tarjetas de crédito para obtener lo que solo puede venir de Dios. Segunda prueba, ¿está buscando que el dinero le provea? Lo que debería venir de Dios es una especie de extensión de la primera. ¿Está usted contento? Y si está descontento, ¿está buscando que el dinero le compre lo que Dios da? ¿Cuál es su dependencia? ¿Cuál es su enfoque? Y la tercera prueba es crítica. Cuando Dios y el oro entran en conflicto, ¿quién gana? Simplemente mire hacia atrás en su historia. Santiago dice, vamos ahora. ¿Descubrió cuando tenía menos que tenía más tiempo para Dios? Y ahora que tiene más, tiene menos tiempo para Dios. ¿Ha hecho la bendición de Dios que Dios disminuya en su vida? Si tiene dinero y es infeliz, hay un problema espiritual. Si no tiene dinero y es infeliz, hay un problema espiritual. Porque en la Biblia, el gozo no tiene nada que ver con el bienestar económico. El costo del materialismo, dice él, es que Dios trabaja en su contra. De hecho, a algunas personas les cuesta su destino eterno. Usted recuerda al joven gobernante rico. Su amor por el dinero le costó el cielo. Usted recuerda a Lázaro y el hombre rico en Lucas 16 dice que Lázaro en su pobreza fue al cielo. El hombre rico en su riqueza fue al infierno. Y cuando llegó al infierno, le pidió a Lázaro, el hombre pobre, una gota de agua para refrescar su lengua en el calor de estas llamas. Y Abraham le dijo al hombre rico, cuando estabas en la tierra, disfrutaste de las cosas más refinadas de la vida, pero ahora los papeles se han invertido. Estabas tan ocupado disfrutando de la tierra que nunca te ocupaste del cielo, y eso te costó la eternidad. No porque lo tuvieras, sino porque te cegó ante algo más importante. El materialismo tiene un precio muy alto. Por favor, no me malinterpreten. No es que tener dinero tenga un precio alto. Hay un precio alto por tener la actitud equivocada sobre el dinero que tienes o que quieres conseguir. Porque cuando el oro reemplaza a Dios, hay un precio que debes pagar. En tercer lugar, el contenido del materialismo. Él dice al final del versículo 3, en los últimos días habéis acumulado vuestro tesoro, acumulado vuestro tesoro. Esa es otra forma de decir acaparar. Ellos desean acaparar. Ahora bien, esto es diferente al ahorro legítimo. A Dios no le molesta el ahorro. Segundo Corintios 12:14, el trabajo de los padres es acumular para los hijos, dejar una herencia. ¿Cuál es la diferencia? Ahorrar para tus hijos, eso es bueno, eso es admirable, y la Biblia dice que lo hagas. Eso está ligado a un propósito legítimo. Ahorrar para tener recursos cuando lleguen los días malos, o para cuando no puedas trabajar, o para la jubilación, eso tiene un objetivo legítimo. Versículo 4. He aquí, el salario de los obreros que trabajan sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. Y el clamor de los que hicieron la cosecha ha llegado a los oídos del Señor de Sabaot, el Señor de los ejércitos. ¿Alguna vez has notado que cuando la gente obtiene más, se vuelve un poco arrogante? Ya sabes, arrogante. Si Dios te ha bendecido y miras a los demás por encima del hombro, eres una mala persona. Cuando miras a alguien por encima del hombro, porque tienes algo que ellos no tienen. Dos cosas deberían suceder cuando Dios te ha bendecido. Número uno, deberías estar agradecido. Deberías ser más agradecido. Sé más generoso y sensible. Sin la gracia de Dios, alguien podría estar mirándote a ti por encima del hombro. Y la segunda cosa que debería hacer es hacerte servicial, porque no quieres ver a alguien ahí abajo a quien puedas ayudar a levantarse. Así que eres una persona servicial. Pero si esas dos actitudes no vienen con la bendición, entonces eres una de esas personas que abusan de los demás. ¿Sabes cómo ayudaron a conseguir sus riquezas? No pagaban sus deudas. Un hombre segaba sus campos y ellos le decían, el cheque está en el correo. No solo el cheque no estaba en el correo, sino que no tenían intención de pagarles. Eran injustos. Levítico 19:13, Deuteronomio 24, versículos 14 y 15, Jeremías 22. El versículo 13 dice que cuando una persona trabaja para ti y realiza un servicio, estás obligado a pagarle y pagarle cuando lo haya hecho. A menos que se hagan arreglos que estén de acuerdo con esa otra persona, es malo obtener un servicio por el que no pagas y por lo tanto quedarte con el dinero que literalmente pertenece a otra persona por el servicio que realizó. No solo eso, pero ellos compraron a los jueces y a los tribunales porque los pobres no tenían medios para obtener reparación. No podían permitírselo. Así que fueron injustos. Condenaron y dieron muerte al hombre justo, dice el versículo 6. Él no te resiste, porque no puede. Oh, pero déjame decirte algo. Si estás siendo maltratado en el trabajo injustamente, un trato injusto, no estoy hablando de si estás de acuerdo con tu jefe. Estoy hablando de que viola el estándar de Dios. Habla con Dios sobre eso. Tú habla con Dios sobre eso. No se tomen esto a la ligera, amigos. Si están siendo tratados injustamente y no tienen poder, utilicen cualquier poder legítimo de reparación. Pero él dice, hablen con él, no el Señor, el Señor de los ejércitos, el Señor que ordena a las huestes angelicales qué hacer. Y recuerdo una situación, historia real, recuerden, sobre alguien de nuestra iglesia que estaba siendo abusada por su jefe. Era principalmente porque ella era cristiana, que no había quejas sobre su trabajo y estaba siendo abusada. Él le daba trabajo extra, la hacía quedarse horas extras. Él simplemente estaba siendo ridículo. Por supuesto, ella estaba buscando otro trabajo. No había encontrado otro y vino a mí para recibir consejería. Obviamente tienes que trabajar, pero ella no podía soportar la presión. Le dije, pongámonos de rodillas y vayamos ante el Señor y pidámosle que te libere. Y entre lágrimas, con lágrimas, cayendo por el rostro de esta joven, ella clamó a Dios por justicia. Dios, dame justicia. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy tratando de honrarte, pero este hombre está en mi contra. Y le dije, todos los días de esta semana, quiero que ores y le pidas a Dios justicia contra este hombre malvado. Esta sería una ilustración del Nuevo Testamento de una oración imprecatoria. La oración imprecatoria es donde oras contra los enemigos de Dios. Y ella, Ella dijo: Señor, si este hombre no va a cambiar, entonces consígueme un trabajo, haz algo, pero interviene. Una semana después, me llamó gritando por teléfono. No sabía si esto era malo o bueno, porque ella simplemente estaba gritando. Le dije: Pastor, le dije, ¿qué? Ella dijo: No lo vas a creer. Le dije: ¿Qué pasó? El supervisor directo de mi jefe, lamentablemente, se mostró bastante insatisfecho con el desempeño y el trabajo realizado por mi jefe. Despidió a mi jefe ayer. Pero eso no es todo. ¡Me dio el puesto de mi jefe! Hubo un clamor. Así que cuando has hecho todo lo que Dios te ha llamado a hacer, el Padre Celestial lo sabe todo al respecto. Y solo el Padre entiende por qué. Ánimo, hermano mío. Clama al Señor de los ejércitos para que intervenga. No solo eso, el versículo 5 dice: Pero ustedes han vivido lujosamente en la tierra y en el deseo y el placer. Vivían la vida para la fiesta. Esa es la esencia de un materialista. Un materialista vive para la fiesta. No hay nada de malo en una fiesta. No hay nada de malo en una buena fiesta. No hay nada de malo en pasar un buen rato. Pero ellos no vivían para Dios, vivían para la fiesta. La fiesta no era el extra, Dios era el extra, si es que estaba presente. Y por eso dice de ellos: han engordado sus corazones en el día de la matanza. Ese era el día de una fiesta. Engordaban un becerro para tener mucha carne y cosas que comer en una fiesta. Engordaban al becerro debido a la fiesta. Así que toda la vida era una fiesta. Y Dios dice: no lo saben, pero ustedes van a ser el becerro para mi fiesta. Ustedes engordan al becerro para su fiesta y yo los estoy engordando a ustedes. De hecho, les voy a dar más riquezas. Voy a dejar que ganen más dinero. Simplemente se los voy a dar, los voy a dejar bien cebados. Así que cuando caigan, quedará claro. Y es por eso que no pueden amar el dinero, porque cuando Dios los hace caer con fuerza.
El Dr. Evans abordará el remedio para el materialismo cuando continúe con nuestro mensaje en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho: la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Cerramos con un punto final. La cura para el materialismo realmente está en la única palabra en el versículo 6, el hombre justo. El hombre justo. Ahora quédense conmigo en este punto final, iglesia. El hombre justo. ¿Cómo eres justo en el uso del materialismo? Vayan a Mateo 6. Veamos esto como nuestro último pasaje de hoy. Ahora, este es un principio muy importante que estoy a punto de compartir con ustedes y uno que cambiará sus vidas. Cambiará sus vidas y cambiará sus finanzas, por cierto, si esa es la necesidad. Mateo capítulo 6. Este es Jesús hablando y dice en el versículo 19: No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Pero acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Ahora observen esto. Este es un pasaje muy mal entendido. De hecho, los cristianos leen este pasaje y lo pasan por alto porque no parece muy práctico. ¿Cómo puedes vivir en este mundo? Acumulas tesoros en el cielo. Así que permítanme darles un breve resumen de este versículo y transformará sus vidas. La frase clave es para ustedes mismos. No acumulen para ustedes mismos. No es no acumulen, sino no acumulen para ustedes mismos. Cuando piensen en términos de dinero, no piensen solo en términos de ustedes mismos. Ahora, sigan esto. No acumulen para ustedes mismos. No se vuelvan egocéntricos cuando se trata de tesoros, porque si son egocéntricos, van a pensar en ustedes mismos. Cuando se trata de tesoros y están viviendo aquí en la tierra, no los acumulen para ustedes mismos. El egocentrismo. No los acumulen de manera terrenal, acumúlenlos de manera celestial. ¿Pero qué es lo que están acumulando? Tesoros. Él dice, cuando acumulan cosas, sea lo que sea esa cosa, sean lo que sean esos, las posesiones son ropa, dinero, autos o casas o cualquier cosa que sean. Cuando acumules esas cosas, no pienses simplemente en ti mismo. Piensa en si estas cosas que estoy empezando a acumular tienen solo propósitos terrenales vinculados a ellas o propósitos celestiales vinculados a ellas. Si las cosas que empiezas a acumular solo se aplican a la tierra y no tienen ninguna conexión eterna con ellas, entonces, de hecho, estás atado a la tierra con esas cosas. Ahora, el problema es que las cosas que están atadas a la tierra se van a quedar aquí en la tierra. Pero las cosas que tenían la eternidad vinculada a ellas, aunque sean las mismas cosas, tendrán repercusiones eternas. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es este. Cuando las cosas que acumulas y compras tienen un vínculo celestial, eso significa que Dios es ahora el dueño. Cuando tienen un vínculo terrenal, tú eres ahora el dueño. La pregunta es, ¿como dueño tienes control soberano sobre lo que le sucede a esas cosas? No. Los ladrones pueden entrar y robar. Las polillas pueden comérselo. Pueden pasar todo tipo de cosas con esas pertenencias. Puede haber inflación, puede haber una depresión, el mercado de valores puede quebrar, no tienes control sobre esas cosas. Pero si solo están atadas a la tierra, entonces tendrás que seguir el ritmo de los altibajos de la tierra. Pero cuando las cosas, cualquier cosa que acumules, tienen una conexión celestial, o cuando tienen la gloria de Dios como parte de ellas, entonces Dios se encarga de ellas. Porque Él no permite que las polillas se metan con sus cosas. No permite que la inflación y la depresión se metan con sus cosas. Los mercados bursátiles no determinan lo que sucede con sus cosas. Así que eso es lo que haces cuando dedicas a tu bebé al Señor, cuando dedicas tu casa al Señor, cuando dedicas tu auto al Señor. Estás diciendo, estas cosas son tus cosas. Así que, como estas cosas son tus cosas, no me voy a preocupar por estas cosas. Porque tú puedes cuidar de tus cosas mejor de lo que yo puedo cuidar de tus cosas. Así que simplemente voy a usar tus cosas mientras te las devuelvo para tu gloria. Mientras tú cuidas de tus cosas. Es entregárselo a Dios. Dices, ¿cómo haces eso? Él te dice en el versículo 21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. No te equivoques, muchos citan esto al revés, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Eso no es lo que dice, dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Si te dijera ahora mismo, alguien entrara y pusiéramos en las pantallas que tu casa se está incendiando, dirías, pastor, me encanta su sermón, pero tengo que irme. Mi casa se está incendiando. Ahora, ¿por qué me dejarías al final de mi sermón? ¿Por qué me dejarías cuando estoy dando mi punto final? ¿Por qué me dejarías cuando estoy tratando de concluir? Para salir, subirte a tu auto e ir a tu casa solo porque alguien vino y dijo que tu casa se estaba incendiando. La razón por la que te irías es porque tus cosas están en problemas. Tus cosas por las que pagas, los muebles, la televisión, la casa. ¿Sabes por qué te irías? Porque tu corazón siempre seguirá a tu tesoro. Tu corazón siempre seguirá a tu tesoro. Si tu corazón sigue a tu tesoro, asegúrate de invertir en cosas ligadas a la eternidad. Así, tu corazón seguirá automáticamente a ese tesoro. Si tus posesiones no tienen un vínculo eterno, tu corazón tampoco estará allí, pues lo que posees no trasciende. Tu tesoro, donde hagas tu inversión siempre determinará hacia dónde sigue tu corazón. Eso es lo que él dijo. Y así terminamos. ¿Sabes? Un hombre una vez tuvo dos becerros. Eran becerros premiados. Uno tenía una raya azul a lo largo, el otro tenía una raya amarilla a lo largo. Estos becerros ganaban miles de dólares. El hombre se acercó a su esposa. Le dijo, cariño, esto es algo. El Señor nos ha bendecido. Con dos becerros premiados, voy a honrar al Señor. Este becerro es mío y nuestro. Este becerro es del Señor. Lo que sea que este becerro produzca, se lo daremos al Señor. Lo que sea que este becerro produzca, nos lo quedaremos nosotros porque Dios nos ha dado estos dos becerros. Llegó una semana después, deprimido y desanimado. La esposa dijo, cariño, ¿qué pasa? Él dijo, cariño, el becerro del Señor acaba de morir. ¿Alguna vez has notado que siempre es el becerro del Señor el que muere? ¿Alguna vez has notado eso? ¿Notas que al complicarse las cosas, lo primero que sacrificamos es el dinero del Señor? Y al elegir entre la televisión o Dios, ¿por qué siempre es el Señor quien pierde? ¿Alguna vez has notado que el oro reemplaza rápidamente a Dios? El Salmo 62:10 dice que está bien ser rico, siempre y cuando no se apodere de tu corazón. Proverbios 22, uno dice que un buen nombre es mejor que mucho dinero. Un hombre un día estaba hablando con un joven sobre la vida. Le dijo, joven, hablemos de la vida. Le dijo, ¿cuáles son tus planes? El joven dijo, bueno, voy a ir a la universidad y obtener una buena educación. El hombre mayor dijo, ¿y luego qué? Él dijo, luego voy a conseguir un buen trabajo y voy a ganar mucho dinero. El hombre mayor dijo, bueno, sí, eso es genial. ¿Y luego? Formaré una familia, criaré a mis hijos y los enviaré a las mejores escuelas. Él dijo, eso es maravilloso. ¿Y luego qué? Él dijo, bueno, luego, después de que mis hijos se hayan ido, mi esposa y yo vamos a viajar por todo el mundo. Él dijo, bueno, suena bastante bien. ¿Y luego qué? Él dijo, bueno, luego nos vamos a jubilar y vamos a tener suficiente ahorrado y guardado para poder vivir como reyes en nuestros días de jubilación. Él dijo, bueno, eso suena bastante bien, amigo. ¿Y luego qué? Él dijo, bueno, entonces, después de que eso termine, moriré. Y el hombre mayor lo miró y dijo, sí, bueno, sí. ¿Y luego qué? Porque un día todos los que están aquí estarán ante Jesucristo. Y no habrá Mastercards, ni American Express, ni reservas de Hotel Marriott. Y él no te preguntará qué dejaste atrás. Él solo querrá saber qué enviaste por adelantado. ¿Hay algo aquí arriba de las cosas que te permití tener allá abajo?
El Dr. Tony Evans comparte perspectivas bíblicas sobre cómo prepararse para su eterno futuro con Dios. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Una cosa es tener paciencia cuando se sabe que la meta está a la vista, pero cuando la lucha parece no tener fin, esperar en Dios puede convertirse en un desafío totalmente distinto. Mañana, el Dr. Evans nos mostrará cómo permanecer fieles, incluso cuando la vida pone a prueba nuestra paciencia. Espero que nos acompañe.